De la tarde y a esta hora quiero saludar en Salud y Algo Más al doctor Rodolfo Radvilla. Él es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en urología del Instituto de Ciencias de la Salud y urólogo en la Clínica del Rosario. Doctor Rad, bienvenido a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctor Rad, como lo decía Carolina y como sabemos bien y usted también lo sabe, esta es la semana de la salud masculina, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en los hombres, además también porque llega el Día del Padre y hoy vamos a iniciar hablando de algo que no se habla mucho porque suele estar más aliado con la mujer y es la incontinencia urinaria. A uno cuando le dicen incontinencia urinaria, uno siempre dice las mujeres son las que suelen sufrir de incontinencia. Pero ¿qué tanto le pasa esto a los hombres? ¿Es común que un hombre tenga incontinencia urinaria? Y exactamente qué es, cómo funciona en ellos, en ustedes.
Así es, Camila, tiene toda la razón. La incontinencia urinaria generalmente la decimos que es como si fuera de las mujeres, pero los hombres también sufrimos de incontinencia urinaria. Yo pienso que la incontinencia urinaria en los hombres se presenta con relativa frecuencia. Hay dos factores grandes por los que no la vemos mucho y es porque nos da temor al consultar, nos da vergüenza, nos da pena. Y la otra cosa es porque la incontinencia urinaria, más bien que una enfermedad, se manejaría como un síntoma. No es una enfermedad en sí misma, sino que indica un problema del tracto urinario, ¿cierto? Entonces está aliado a una cantidad de enfermedades que sufrimos los hombres que pueden presentar este síntoma.
Doctor, más o menos, ¿uno a qué edad viene teniéndola? Porque uno pensaría que solo es para los mayores de 75 años, pero en realidad yo acá estoy revisando cifras y también hay gente menor que lo puede llegar a padecer.
Así es. Uno de cada cuatro hombres mayores de 40 años experimentan una posible incontinencia urinaria. Mire, hay que ver una cosa que hay que tener en cuenta muy importante. Hay una cosa que se llama el goteo terminal, es el goteo después de la micción, que se empieza a presentar a esa edad más o menos cuando ya nos empieza a hacer un leve crecimiento de la próstata y hay un remanente de orina que después de terminar la micción queda en la uretra, en el conducto por donde orinamos y puede salir. Por eso le digo, está ligado a muchas enfermedades, entre ellas a la hiperplasia prostática o al crecimiento prostático, y esa sería una de las causas básicas de presentarse en pacientes en temprana edad, como usted lo dice.
Doctor, ¿existe algún problema con la vida sexual de un hombre que tiene incontinencia urinaria?
No, con la vida sexual directamente no, es la incomodidad, porque es que mire, este es un síntoma que causa vergüenza, inseguridad, afecta la calidad de vida. Entonces, ese goteo en el interior, ese goteo en el pantalón, que va a producir mal olor, que a toda hora va a pensar que está oliendo maluco, está oliendo orina, entonces eso puede afectar en alguna forma el rendimiento sexual, pero de una manera externa, no directamente en los órganos sexuales masculinos.
Vea, doctor, cuando hay, por ejemplo, una... Cuando la próstata se agranda, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó.
Crecimiento prostático benigno, hiperplasia prostática.
Hiperplasia prostática, exactamente. Cuando se agranda la próstata, muchas veces los hombres dicen, es que estoy teniendo un poquito de incontinencia, y también cuando hay cáncer, es más, los operan y les ponen un pañal. Doctor, ¿cómo uno manejar eso con los hombres? Porque es que hay muchos hombres a los que les da pena. Por ejemplo, yo he visto que hay muchos hombres que les operan de la próstata y les da pena ir a comprar los pañales, poner a la esposa a que lo ponga, a que vaya y lo compre. ¿Cómo podríamos nosotros manejar como parejas o como hijas o como hermanas este tipo de situación para manejar a los hombres?
Por supuesto, vea. La indicación importante es que si ya está siendo manejado, o sea, ya tiene una entidad establecida como la hiperplasia prostática, como usted lo dice, o cirugías de próstata. Hay cirugías de próstata de varias clases. Hay cirugía de próstata para la hiperplasia prostática, que es benigna, y hay cirugía para el cáncer de próstata. Hay una relativa frecuencia mayor en la pérdida de orina en pacientes que se operan de cáncer de próstata. Cuando la incontinencia urinaria se establece, ya requiere un tratamiento urológico, de consultar con su urólogo. Pero para evitar, o mientras se hace el tratamiento y esas cosas, para evitar esas pérdidas de orina, generalmente lo que recurrimos ahora es al uso de una serie de pañales y algunos aparatos para prevenir esto. En este momento, para mis pacientes, hay una cosa que es muy importante, y es un interior, que inclusive hace poco lo sacaron al mercado, donde tiene una copa donde absorbe esa orina. Para incontinencia urinaria hay que hacer la claridad leve, con goteos, que no sean más de 30 mililitros la pérdida de la orina en el día, para que entonces con los papás, a los hermanos, a los esposos, les pueda manejar esa incontinencia leve mientras el urólogo le soluciona el problema y lo estudia bien para ver cuál es la causa de esa pérdida de orina.
O sea, son unos calzoncillos.
Es unos calzoncillos, sí, señora, lo sacó.
Sí, adelante.
Sí, es unos calzoncillos que sacaron ahora una empresa aquí, Mundo Único, lo sacó, y entonces a mis pacientes yo se los recomiendo porque están recién salidos, y es una ventaja muy grande porque esa vergüenza y esa inseguridad se va a perder porque se absorbe la orina y no huele mal. Entonces es una de las alternativas, porque es que el uso del pañal también podría ser una alternativa, pero a diferencia de esto, del pañal es muy engorroso estarse poniendo un pañal, y mire que lo que estéticamente no es lo ideal, ¿cierto?
Sí, claro, claro, ¿no? Y a las mujeres también, doctor, hace poco yo vi, Carolina, no sé si usted ha visto que salieron como unos cucos para el tema también de la menstruación o de la incontinencia femenina, que es muy, muy similar a esto que está pasando también y visibilizando este tema de la incontinencia masculina. Doctor, ahí me entra una pregunta. ¿Qué otros recursos hay? ¿Qué otros tratamientos hay para la incontinencia masculina? ¿Qué se podría hacer, además, digamos, de tener claramente esto, pero de pronto, no sé, más para prevenirla, evitarla, o si ya la tiene, cómo solucionarla?
Claro, no. O sea, esto que se menciona, y lo que se menciona también en las mujeres, es una cosa que es por tiempo limitado, pues es para solucionar el problema, para tratar de cierta seguridad. Pero indudablemente, en los hombres necesitamos establecer cuál es la causa, la enfermedad real que está involucrada en esa pérdida de orina, porque es que hay muchas clases. Lo más frecuente que vemos es la hiperplasia prostática, como usted lo mencionaba al principio. Entonces, el tratamiento para la hiperplasia prostática puede mejorar mucho esta condición. Lo otro son algunas enfermedades desde el punto de vista neurológico, el Parkinson, la esclerosis múltiple, pacientes diabéticos que tienen ya problemas neurológicos de la vejiga pueden tener esta condición. Entonces, lo ideal es consultar para el manejo de la entidad de base, y por ahí derecho se le hace el manejo a este síntoma. Cuando es por causa de pérdida de orina causada por una cirugía de próstata, ya hay una cantidad de manejos que se le pueden dar en ellos, hasta el poner un esfínter artificial o un empaque artificial para prevenir esto.
Doctor, ¿qué pasa con la gente que monta bicicleta? ¿Esto podría generarles hiperplasia?
Ya, excelente su pregunta, porque en mi consulta llegan muchos pacientes con temor a montar la bicicleta por la hiperplasia prostática y por el cáncer de próstata. No es así. Eso es una condición que es genética, las dos enfermedades. La próstata, como todos los órganos, tienen un sinnúmero de enfermedades, pero hay dos en las que los hombres nos preocupamos más las esposas se preocupan más por eso, y es el crecimiento prostático benigno, como usted lo mencionaba al principio, de hiperplasia prostática, que es una enfermedad que se manifiesta y tiene una sintomatología muy, muy, muy particular, y es disminución del chorro, la pérdida ocasional de orina, empezarse a levantar muchas veces en la noche, y en fin, lo que va ocasionando eso, y esa enfermedad habla. El cáncer de próstata no se manifiesta, hay que ir a buscarla haciendo un tamizaje o una detección temprana. Entonces, ¿por qué lo de la montada de la bicicleta se ha estigmatizado tanto? Es porque cuando yo me voy a hacer el examen para hacer una detección temprana, un tamizaje de cáncer de próstata, que es el antígeno prostático específico, en su sigla en inglés PSA, debo tener la precaución de dejar de montar en bicicleta por lo menos 3 días antes, porque la bicicleta, el sillín de la bicicleta estimula la próstata para que se produzca el antígeno, entonces va a dar un falso positivo, pero no produce ningún problema. La montada en bicicleta, en buenas condiciones, pues normales, generalmente eso es sillín antiprostático, entonces no produce ni cáncer de próstata ni crecimiento prostático. Es una condición que ya viene cargada con uno genéticamente.
Doctor, y es que me está preguntando un oyente que si la cúrcuma sirve para eso.
Vean, yo soy poco amigo de conceptos sobre medicosas, sustancias que no tengan estudios realmente. Esas son unas creencias de pronto populares que hay. ¿Qué sí le puedo decir? Cuando uno tiene la condición genética, en el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, que es para lo que usan muchas veces esta sustancia, para el cáncer de próstata, uno tiene la condición, no va a prevenirlo, porque si ya está marcado genéticamente, puede en algún momento de la vida hacerse latente. Pero sí hay cosas que puede prevenir uno, por ejemplo, el uso de los licopenes. Los licopenes son unas sustancias que contiene el tomate, pero debe ser el tomate al baño María, porque el calor libera más los licopenes. Entonces, ¿qué se recomienda mucho? Al paciente, dos o tres veces a la semana, ponga un tomate de esos normales de aliño al baño María y se lo coma para liberación de licopenes. Eso le puede ayudar. No quiere decir que esto sea ni para curar ni para esas cosas, pero puede prevenir. De hecho, ya la industria farmacéutica tiene algunas sustancias, pastillas con licopenes para esto. Pero de las otras sustancias como el cúrcuma, la pera y una cantidad, no hay yo no conozco estudios serios para eso.
Doctor, en el caso entonces de una incontinencia, ¿hay alguna operación, hay como un cierre de esfínter o hay algo así, doctor? ¿O netamente es, por ejemplo, ejercicio de piso pélvico? No sé cómo funcionan los hombres, a diferencia de las mujeres.
Claro, por supuesto, es lo mismo. Hay una cantidad, hay primero tratamientos médicos, por eso le digo, la idea es manejar la entidad de base. Cuando ya se establece la pérdida de orina, la incontinencia urinaria involuntaria, la pérdida de orina involuntaria, entonces sí hay tratamientos. Si con el tratamiento médico no hay buenos resultados, claro, ya hay manejo del piso pélvico, hay terapias de piso pélvico, dependiendo de la severidad que pueda tener la incontinencia. Hasta el punto en que lo que usted dice, hay cirugías donde se implantan esfínteres artificiales y hay de muchas clases con un manejo ideal para evitar esta entidad, por lo menos para que el paciente tenga la calidad de vida y pueda ser continente.
Doctor, ahí me surge la duda del agua, porque muchos hombres que se levantan en las noches a orinar, orinan mucho y lo que dicen es que tienen incontinencia urinaria. ¿Hay que parar de tomar agua o realmente sí puede ser una incontinencia urinaria si usted se despierta en la noche a orinar? ¿Exactamente cómo funciona el tema del agua y de estar tomando cosas?
Claro. Muy bien, el agua es importantísima porque tenemos que poner a funcionar los riñones normalmente. No, la levantada, lo que pasa es que usted tiene razón, mire, a uno le confunde mucho lo que es la incontinencia urinaria con el aumento de la frecuencia miccional. Entonces el paciente llega al consultorio y dice, es que yo tengo incontinencia urinaria, ¿no? Y se te sale la orina cuando toses, se te sale cuando haces ejercicio, se te sale cuando... No, simplemente me levanto muchas veces en la noche a orinar. Eso se llama nicturia. Cuando lo despierta las ganas de orinar y va y orina varias veces en la noche. Eso está muy relacionado con procesos obstructivos de la salida de la orina, del tracto urinario de salida, entre ellos la próstata. De hecho, uno de los signos importantes de ese síndrome prostático que hablábamos ahorita, esa hiperplasia prostática, es esa pérdida de orina. ¿Qué pasa? Que cuando esa próstata crece a tal tamaño que obstruye la uretra, entonces ya hay una leve dificultad para orinar y hay un aumento de esa frecuencia con una pérdida de orina porque se da por rebosamiento, porque ya se llena tanto la vejiga que como tiene una obstrucción por la próstata, la vejiga no se desocupa completamente, deja alto residuo y se llena muy rápido. Entonces el paciente tiene que estar constantemente yendo a orinar y con esa molestia también de que cuando se llena mucho y está muy obstruido por la próstata, hace una incontinencia por rebosamiento, que mientras se hace el tratamiento, por eso se recomienda el uso de estos implementos.
Pues doctor Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por inaugurar esta semana para la salud masculina, y por favor recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlo para continuar esta u otras conversaciones.
Claro que sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y me parece maravilloso que los pacientes consulten con tiempo porque la prevención de estas enfermedades es muy importante y esto afecta a su calidad de vida. Yo trabajo en la clínica del Rosario en Medellín, en las redes está, y @elurólogo en Instagram me pueden conseguir la duda que tengan, cualquier cosa en que les pueda ayudar con todo el gusto y muchísimas gracias por la invitación.